Bueno, las 7 y 20, las 7, no, las 17 y 20, ¿ves? Lorena, ya me he
confundido. Culpa mía.
¿Cuánto llevaba yo sin equivocarme en una hora? ¿Un montón?
Mucho tiempo, sí.
Bueno, pues resulta que he entrado con toda la convicción del mundo. Lorena, te lo cuento a ti porque eres la única que me hace caso, las demás van al ruido.
Es que te conocen.
Y entonces digo, 25 minutos para las 5 y me mira Lorena como diciendo, ya se ha vuelto a equivocar.
No, es que no
y
sé,
me entonces me has transmitido tal inseguridad que ya no sé.
Que no, si la culpa ha sido mía.
Las 5 y 20. Las 4 y 20 en la Comunidad Canaria. Lorena Sánchez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Carmen Arreaza, que ya ha sido citada, ¿sabes que ha sido citada, no?
Ah, sí, no.
Ha sido citada, sí, señor.
Con tu preocupación por
porque
la
del Lorena protocolo. Antes, sí, sí, cuando sí. Ha explicado lo del protocolo, ha dicho a nuestra compañera Carmen, la tiene muy preocupada lo de las gafas de sol.
Es verdad que me tenía muy preocupada porque yo siempre he pensado que a las bodas es de muy mal gusto ir con gafas de sol, así que imagínate a cada vez si el papá
a las 11 de la mañana y hace un sol que es deslumbrante y tienes conjuntivitis, ¿qué vas a hacer?
Esto es el conocimiento que yo tengo, era mi idea, pero ya me ha quedado claro que no.
Ha
que
salido
se puede
mal
ir.
Parada para tu conocimiento, Merkel, que mal, mal,
qué mal.
Mal,
regular,
mal.
Y ya
la nuestra bastante mal. La princesa bueno. Leticia bastante
pero
mal.
De la Rajoy muy bien, ¿eh? Rajoy,
Rajoy el más elegante y además ha conectado con una tradición. Y
le quedaba bien, ¿eh? El traje no es una cosa fácil de llevar.
Bueno, y por fin hemos conseguido que Nacho Crespo, que así poco a poco va aprendiendo cosas, sepa distinguir un chaqué de un frac, cosa que hasta esta mañana...
Pues si va alguna gala,
claro, por si se casa alguna vez, pues mira, ya lo tiene claro.
Bueno, hombre, se puede casar con chaqué, con...
O con traje
de chaqueta.
Claro. Viene bien tener claro...
O con traje y bicenco también se puede casar si quiere.
Bueno, o con el rito Zulú,
como deportivo.
Con el rito Zulú. Sí, y con taparrabos animal print, quieres decir. O sea, más o menos... como el fular que lleva ahora mismo Carmen Arreaza. Bueno, en fin, a ver, Lorena, cuéntanos ese sistema que me han dicho que tú traes hoy para contarnos para superar el jet lag con un baile de luces.
Ay, esta es una historia muy interesante que se han inventado, o una lluvia de luz, también lo llaman así. O una regadera de luz, puedes elegir la metáfora que más te guste.
¿Pero es eficaz?
Bueno, parece que lo es, por lo menos tiene un método científico detrás que lo avala. Y esto, pues para ponerlo en marcha puede estar bien, lo que pasa es que es caro y por supuesto todavía no está en ninguna línea aérea. Pero sí se ha hecho una demostración en una de las conferencias TED, esas que hacen anualmente. Y en lo que consiste fundamentalmente es que cuando tú tienes un jet lag, es por un desarreglo que tiene que ver con tu reloj biológico. Tienes menos horas de luz de las que tu cuerpo está acostumbrado a tener y todo se desajusta. Empiezan los mareos, los desmayos, problemas para dormir y demás. ¿Qué hace esta maquinita? Es darte las horas de luz que no has tenido porque has pasado por usos horarios muy distintos. Entonces te metes en una cabina que además es muy chula porque lo han hecho muy VIP, con luz azul y hace que llegue a tu retina la cantidad de fotones que necesitas para que tu reloj circadiano se alimente con suficiente luz y vuelva a funcionar.
¿Y cuánto tiempo tienes que estar encerrado en la cabina?
Pues en principio puede ser 90 segundos.
De pues todo 90 va a depender, segundos, ¿vale?
Sí, depende de la cantidad de usos horarios por los que hayas pasado y la luz de menos que tenga tu reloj circadiano.
¿Y eso cómo te lo calculan?
Pues por el billete de avión. O sea, tú sabes qué recorrido has hecho y cuánta luz de menos has tenido. Según por dónde hayas pasado, claro, si has ido de China
a... ¿Y si has tenido luz de más?
Y aquí no hay manera. Ah. Aquí no hay manera, solo lo garantiza. ¡Qué buena pregunta!
Hombre, claro.
Y además es que sabía que me la ibas a hacer.
Bueno, naturalmente, porque es de sentido común.
Claro, claro. Pues la cuestión es esa, ajustan según la cantidad de horas de luz menos que has tenido.
Y solo en el caso de que hayas ido de noche. Menos. Si has vuelto de día...
He tenido más noche que día.
Entonces no te vale. Hombre, sí, te vale para un viaje, pero no para la vuelta. O sea, te vale para la ida o te vale para la vuelta.
Porque la vuelta ya te has acoplado allí al ritmo, tu ritmo.
Sí, claro, pero cuando vuelves aquí, regresas y es peor. Dicen los expertos, es peor el jet lag de vuelta que el de ida. Claro, depende a dónde viajes.
Porque vienes más cansado, yo creo también.
Con un cuerno.
Hombre, porque te lo pasas muy bien allí donde vas.
Viaje,
te toca trabajar, ¿no?
Bueno, hombre, no, depende. Hay gente que va allí, todo lo contrario. Hay gente que va a trabajar y a pasarlo fatal porque va a pasar un examen empresarial o lo que sea, y cuando vuelve relajado, vuelve y está el tío que no duerme 3 días. También depende de eso. Y, o sea, es una cabina, 90 segundos, luz azul.
Es una luz azul, un acomodado además para que estés cómodo, con unos espejos para que te parezca una sala más grande y estés muy cómodo y muy relajado, pero lo fundamental, el efecto fundamental es que recibas fotones de luz específicos en la retina y todo vuelva a funcionar, pues el cerebro vuelva a poner la melatonina que necesitas y todas estas cosas.
Pagaremos por facturar una maleta, pagaremos al final por introducirnos en la regadera de luz.
No, hombre, pero si ya sabes la técnica, ¿y qué pasa si tú te pones en una habitación con un...
Es que tiene claro, no te sirve una luz artificial, tiene que ser una luz que te recree la sensación de luz solar.
¿Y eso es un foco más potente?
Y eso, con un pues filtro lo hacen azul. Con luces LED y con un filtro azul.
Pues eso, al final.
Te puedes comprar unas gafas, aunque no vayas a la boda.
No son uva, no son rayos uva, ¿no? Ni...
Pero bueno, es verdad que lo detecta una parte del ojo que no sirve para la visión, ¿no?
Claro, es que hay unas células específicas en la retina que son las que hacen esa función, las de recoger la luz solar y que llegue a esa área específica del cerebro que produce la melatonina. Entonces lo que hace es incidir en la retina y en esas células específicas.
Bueno, tú me has explicado algo interesante, te voy a pagar con la misma moneda. Te voy a ayudar a que conozcas algo interesante. Es un libro que ha publicado Salvador Macip, que es doctor en medicina, y que se titula ¿Qué es el cáncer y por qué no hay que tenerle miedo? Pero aviso a navegantes. Parece que uno se va a adentrar en el libro y entonces dice, bueno, vamos a descubrir cómo la ciencia ha sido capaz de ganarle muchos, muchos metros a la enfermedad maldita y cómo de repente pues ahora estamos ante una enfermedad que no tiene por qué ser en absoluto sinónimo de muerte ni nada parecido. Ahora bien, te adentras en el libro y no todo el mundo es orégano. Porque claro, el 50% de los cánceres acaban en muerte, depende de tu edad, pueden ser hasta el 75%, y esto nos jauja. Hay algunos cánceres localizados en algunas zonas que siguen siendo peligrosísimos. O sea, quiero decir que no creamos que esto ahora es como contraer una gripe. Dicho sea, más que nada, por tocarle las narices a mi interlocutor, que es una cosa que siempre me gusta hacer. Don Salvador Macip, doctor en medicina, bienvenido y buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Es una manera como otra cualquiera de empezar una entrevista, no me lo niegue.
No, me parece muy bien. Además, el título obviamente es provocador, lo de no hay que temer al cáncer, pero creo que la observación es importante. O sea, no tenemos que tenerle un miedo excesivo en el sentido de que ya no es la enfermedad absolutamente mortal que era a principios del siglo pasado, digamos. Pero claro, obviamente, como muy bien has dicho, no todo el mundo es orégano y hay mucho trabajo por hacer. Y es importante que en libros como este o conversaciones como esta salga el tema de que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, no los médicos solamente, sino la gente de la calle puede hacer para frenar, prevenir y curar el cáncer.
¿Cómo se te ocurrió escribir el libro, Salvador?
Básicamente, el cáncer es mi trabajo. Yo trabajo en el cáncer desde hace muchos años. Estudio en el laboratorio, investigo el cáncer y como soy también divulgador, me gusta también creo que es importante, vaya, que los científicos expliquemos lo que hacemos y intentemos explicar al público los avances que están ocurriendo cada día. Pues era sumar uno más uno era fácil aquí en ese sentido. Escribir un libro del cáncer era una cosa que hacía tiempo que tenía ganas de hacer, ¿no? Y pues me senté un día y dije, bueno, vamos a intentar explicar la realidad, la verdad del cáncer, que creo que esto es una cosa que a veces no nos la saltamos, ¿no? O tendimos a la parte catastrofista de que esto es un desastre, o a la parte de no, esto va muy bien y hayamos encontrado la curación y estamos a punto de acabar, ¿no? Y intenté tirar por lo que es por en medio, por la parte, digamos, justa y actualizada y real de lo que es el cáncer, las cosas buenas y sin quedarme las cosas malas.
Bueno, y también creo que sirve para despejar algunas dudas que muchas veces hemos escuchado pero que siguen formando parte de la iconografía negativa del cáncer, ¿no? Por ejemplo, pues el carácter hereditario del cáncer, la idea de que estamos expuestos en la sociedad moderna solo por el hecho de amanecer y de estar con teléfonos móviles o con wifi, etcétera, sometidos a un riesgo de cáncer, o que hay alimentos que te ayudan a prevenir el cáncer. Hay muchos mitos, algunos me imagino que absolutamente infundados y otros con cierto fundamento. Si leemos el libro, ¿nos quedan claras las cosas, Salvador?
Esto es lo que yo intento y espero que sí. Como dices, hay mucha información hoy en día que nos llega por todos lados y tendemos a quedarnos con la que es más atractiva, ¿no? Es muy fácil creer pues que si tomamos mucho té verde o tomamos mucha fruta, pues vamos a estar totalmente protegidos contra el cáncer. Y aunque a pesar de que esto está basado en estudios científicos reales, hay mucha cosa que se quiere ir más rápido de lo que realmente los científicos estamos yendo. Y en el libro quería resumir un poco todas estas cosas que has dicho, ¿no? Creemos que es más útil hacer algunas cosas extremas como tomar algún tipo de estas pastillas que nos pueden tomar cada día para prevenir el cáncer, que no se ha visto hasta hoy en día que sirvan para nada, cuando lo que sabemos seguro que funciona es quizás lo que menos hacemos, ¿no? Y esto lo sabemos todo, lo voy a decir y todo el mundo va a decir que vale, ya lo sabemos, ¿no? Que es dejar de fumar, mantenerse dentro de un peso equilibrado, hacer una dieta sana y equilibrada, variada con frutas, verduras y sin exceso de carnes, sobre todo carnes procesadas. Estas son cosas que estadísticamente se han visto muy claramente que tienen un impacto muy importante en el cáncer.
En el cáncer pues, y en todo, quiero decir, en cardiovasculares.
Claro, claro. Además, parece que como que es muy obvio, como todo el mundo lo sabe, como es que pasa a no ser tan importante, ¿no? Y tenemos que buscar cosas alternativas como si las wifi, que si los teléfonos móviles, todas estas cosas. En el libro intento separar un poco el grano de la paja, ¿no? Un poco decir qué es lo que realmente sabemos que sí que causa el cáncer, qué es lo que no sabemos si está metido o no, y qué es lo que sabemos que no tiene nada que ver, ¿no? Y para que la gente un poco pueda planificar un poco mejor su manera de enfrentarse al cáncer.
Bueno, pues ya que ha salido, aunque sea de rondo condón, explícame, el hecho de los móviles, de las wifis, de cantidad de ondas que estamos viviendo, porque tenemos mandos a distancia para todo, absolutamente para todo, ¿eso nos expone a un riesgo verdaderamente considerable respecto al cáncer?
No, en principio no, y esto te explico ahora por qué. Hay dos tipos de estudios que nos dan estos tipos de datos de si una cosa causa cáncer o no. Uno son los estudios estadísticos, obviamente, cuando más una persona se expone a una cosa, vemos si aumentan los tipos de cánceres, ¿no? Desde el momento que se han empezado a usar teléfonos móviles, por ejemplo, hasta ahora, no ha habido el incremento de cánceres, digamos, por ejemplo, de cerebro, que sería lo más lógico, el que se podría esperar si realmente causaran cáncer. Pero lo que es más importante, creo yo, la prueba más definitiva, es que en el laboratorio no hemos conseguido convertir una célula normal en cancerosa usando el tipo de radiaciones magnéticas y el tipo de radiaciones que emiten todos esos aparatos. O sea, hasta que no haya una prueba de laboratorio que te diga, vale, sí, soy capaz de transformar una célula en cancerosa usando estas cosas, yo creo que no tenemos que no nos entre el pánico aún.
Salvador, ¿qué peso tiene el factor hereditario, el factor genético en los cánceres?
Lo tiene, pero menos de lo que nos creemos. Hay una predisposición al cáncer, esto es obvio, a familias en las cuales hay mucho cáncer, hay mucha gente que tiene cáncer, hay otras que parece que sean inmunes, pero estos son factores que están, como decimos, quizá influyendo, pero no son tan determinantes como los factores ambientales, ¿no? La mayoría de los cánceres vienen dados por los factores que afectan nuestro ADN, que dañan nuestro ADN dentro de las células. Hemos dicho el tabaco, el sol mismo, miles de sustancias químicas que están en los alimentos, en nuestro entorno, cosas internas propias de la célula, el propio metabolismo de la célula genera unos residuos tóxicos que las va degradando poco a poco. Estas son cosas que son bastante independientes de nuestra genética. Hay algunos casos, muy muy pocos, de cánceres que son, digamos, prácticamente hereditarios, que se hereda un gen defectuoso, pero estos son unos síndromes muy muy raros y que pasan en familias, pero la mayoría de nosotros es justo al revés, es el entorno quien tiene más peso.
Entonces, escuchar esa respuesta, Salvador, ¿hay que hacerse o no hay que hacerse análisis genéticos?
El problema es que ahora mismo no sabemos cuáles son estos factores que determinan la predisposición. Sabemos que existen, sabemos que en nuestros genes tiene que haber ciertos genes que nos pueden proteger más o menos, pero aún no hemos conseguido localizar y cuantificar cuáles son. Entonces, ahí se venden y de hecho hay una serie de tests genéticos que dicen que te pueden decir o predecir o indicar por lo menos qué tipo de predisposición puedes tener al cáncer o a otras enfermedades. En estos momentos creo que aún estamos en unas fases muy iniciales de esto. Llegará, yo creo que en unos años sí que existirán unos resultados que nos pueden decir, vale, tú tienes más posibilidades de tener esta enfermedad o esta otra enfermedad, pero en estos momentos creo que aún estamos lejos.
Salvador, a mí me gustaría formular una pregunta que a su vez nos la ha hecho llegar Fernando Jesús Arillamur, un oyente del programa, a través del correo electrónico, y dice, hola, ¿le podéis preguntar si es cierto que hay procesos de cáncer que están causados por procesos infecciosos y que, por tanto, serían de algún modo contagiosos?
Sí y no. O sea, sí que hay procesos causados por virus y bacterias. El más conocido es el cáncer del cuello de útero. Está causado por la infección del virus del papiloma. Está clarísimo que el virus causa el daño en la célula que al final te lleva al cáncer. Hay cánceres de estómago, por ejemplo, causados por infecciones por el Helicobacter, una bacteria del estómago. Pero de aquí a que el cáncer pueda transmitirse por infección de persona a persona, esto ya es diferente, ¿no? O sea, que estemos infectados por una de estas bacterias o por uno de estos virus no significa que vayamos a tener cáncer, como saben muy bien todas las mujeres que se han hecho análisis y han visto que a lo mejor han estado infectadas por el virus de papiloma. Esto ni mucho menos significa que van a tener un cáncer 100% seguro. O sea, sí, hay virus y bacterias que sí que pueden causar el cáncer, pero no, el cáncer no se transmite de forma infecciosa entre personas.
La palabra vacuna, Salvador, ¿sale citada en tu libro en alguna ocasión?
Vacunas, hay diferentes tipos de vacunas. Hay, digamos, la vacuna, por ejemplo, en el caso del papiloma es muy fácil. Si tienes una causa infecciosa de un cáncer, si tienes una vacuna contra aquel agente, contra el virus o contra la bacteria, ya la tienes controlada o la tienes una parte controlada. Pero hay un tema importante que es la vacuna del cáncer desde el punto de vista de reactivar el sistema inmune. Una cosa que la mayoría de la gente no sabe o no tiene presente es que nuestro sistema inmune, en principio, tiene las armas para luchar contra el cáncer. De hecho, es muy posible que a lo largo de nuestra vida nuestras propias células inmunes hayan conseguido matar y eliminar de nuestro cuerpo células que iban a transformarse en cancerosas. El problema es que pasa cuando hay un cáncer es que las células cancerosas se han vuelto invisibles a este sistema inmune nuestro. Las vacunas en este caso lo que harían es reactivar o conseguir que nuestro sistema inmune volviera a poder detectar las células cancerosas. Sería una manera de matar las células cancerosas con nuestras propias armas que tenemos dentro de nuestro cuerpo.
Y por hacerte alguna pregunta que nos traslada directamente a la actualidad que hemos vivido estos días, se ha acusado acusado desde Venezuela, lo han hecho las autoridades, digamos, chavistas, de haber contagiado el cáncer que ha acabado con la vida de Chávez a alguien que premeditadamente ha querido hacerlo. ¿Eso sería posible?
Sería muy difícil y muy complicado, y yo lo veo muy probable. Una cosa que hemos de tener presente es que el cáncer tarda mucho en evolucionar. O sea, desde el momento en que tenemos una célula infectada, que empieza, digamos, a cambiar, una célula que empieza a transformarse, hasta el momento que realmente tenemos un cáncer agresivo con metástasis que pueda matar, estamos hablando de incluso décadas, años y décadas, o sea, 10, 20 años. Sería muy raro que alguien quisiera matar a otra persona inoculándole un cáncer que tardará 20 años en matarlo. Sería poco, la verdad, muy poco práctico. De todas maneras, no se ha visto que hasta el momento se ha visto, ni se ha hecho, ni se ha conseguido. No creo yo que sea ni práctico, ni útil, ni fácil, ni que nadie esté pensando en usar una técnica así para deshacerse de un rival político.
Salvador, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y por habernos resuelto algunas de estas dudas que, insisto, están perfectamente despejadas en el libro ¿Qué es el cáncer y por qué no hay que tenerle miedo? Así que todos los que quieran saber más, que vayan y que lo compren, porque para eso también hemos hecho esta entrevista. Salvador, un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Que vaya bien.
¿Lo tenéis claro o no?
Sí, lo cierto es que si en algo se está investigando con técnicas punteras es en cáncer, y están haciendo cosas verdaderamente interesantes. Lo que está diciendo, lo que has preguntado de las vacunas, una de las grandes cosas que están haciendo, ¿recordáis el caso de una niña de 7 años que salvaron de un cáncer, de una leucemia, poniéndole un virus modificado de SIDA? Y era una vacuna. Lo que hacían en ese virus modificado era poner que matara las células tumorales. Y están haciendo cosas realmente prodigiosas de alta tecnología biomédica.
No, y ahí ha habido unos avances brutales. Bueno, es verdad que probablemente siempre se le quiere pedir a la medicina que vaya más deprisa de lo que puede. Pero todos los días hay alguna noticia, o casi todos los días, que nos hace referencia a un avance, aunque sea en fase experimental, contra la enfermedad. Nunca hemos avanzado más que en los últimos 10 años a propósito del cáncer.
Sí, y es verdad que vamos a morir de cáncer.
Sí, lo que pasa es que se habla de cáncer, pero claro, cáncer no es como el SIDA, que es una cosa concreta. Cáncer, hay muchos tipos de cáncer. O sea, hablar de curar un cáncer es hablar de investigar un montón de enfermedades diferentes, porque claro, depende del órgano que está afectado, ¿no? Es diferente.
Leyendo este libro, lo que me ha sorprendido, fíjate, es que el 33%, es decir, uno de cada tres, que se dice pronto, de uno de cada tres ciudadanos en el mundo, en algún momento padecerán o padeceremos un cáncer.
Claro, es que tiene que ver con que el cuerpo que tú tienes ahora, no tiene nada que ver con el que tenías cuando tenías 10 años. Todas tus células ya se han renovado, nuestras células están renovándose continuamente. Pues en ese proceso en el que se renuevan, de pronto hay un error. Y ese error es el que produce el tumor, sea donde esté. ¿Y qué pasa? Cuanto más mayor eres y más se produce ese proceso de réplica de las células, más probable es que se produzca un error y, por tanto, un cáncer.
Bueno, en todo caso, voy a hacer tú callada, ¿eh? Callada, porque voy a hacer un experimento. Voy a empezar, para que no haya ningún tipo de señalamiento peyorativo, voy a empezar de manera topográfica, de derecha a izquierda. Y por lo tanto, tú eres Carmen Arreaza, la primera. Exactamente, ¿cómo sabemos que cambia una estación?
¿Cómo lo sabemos nosotros? Ay, madre mía. Porque yo no noto cómo se va trasladando la Tierra rodeando el Sol. Pues, Luis, porque hay una fecha marcada que es hoy, cuando cambiamos de estación. Y
no,
yo hoy, me sé las 4.
Como que es hoy. Si hoy es 19. ¿Desde cuándo cambia el
19? Mañana. Hoy por la noche.
Que no es verdad, que cambiaba el 21. Es que sois... Pero, ¿qué ha hecho la LOCSE con vosotros?
Mañana empieza la primavera.
Mañana a las 12.
Tú sabes que mañana empieza la primavera.
Y esto lo he oído yo y por eso
lo sé. Tú sabes que mañana empieza la primavera porque hay una noticia que nos lo cuenta.
Pero es el 21.
Pero ¿por qué mañana, si es 20 a las 12? ¿Por qué, Nacho Crespo? ¿Por qué? No lo mires. No seas jeta.
Esto es como el colegio.
De la posición malo de la Tierra, ¿no? Respecto al Sol, ¿no?
Sí, hasta ahí sí.
Pero dado que los movimientos de traslación y de rotación están perfectamente establecidos, pues ya nos podrían decir entre el 20, entre el 21, entre el 22, entre el 19. Entonces, ¿qué?
Hay un convenio internacional que esto lo fija claramente.
Claro.
Lorena López.
Lo hemos alcanzado a entenderlo.
No, porque sí, o sea, ¿qué determina que en un minuto estemos en otoño y al minuto siguiente
pues
en primavera?
Un convencionalismo, porque ya sabe, la ciencia ha demostrado que puede ser 3 días diferentes.
Un convencionalismo, dices tú. Sí. ¿Y tú, Leticia Vaquero?
Yo digo que en el movimiento de traslación de la Tierra se divide en 4 y en cuanto ya nos vamos acercando a 1, ahí es donde. Pero he de decir que yo nací a 21 de septiembre, yo desde pequeña y en el colegio siempre he dicho que era el día en el que entraba el otoño. pero es verdad que esto ha ido cambiando.
Mi santo, 21 de junio, San Luis Gonzaga, era el día que empezaba el verano. Pues no es verdad, nunca empieza el 21 de junio, por lo menos ya rara vez. En el colegio nos explicaban que el 21 de junio empezaba el verano, el 21 de marzo empezaba la primavera, el 21 de diciembre empezaba el invierno. ¿Y qué estación me falta?
El otoño.
El otoño, que empezaba el 21 de septiembre.
Pero eso es orientativo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay un momento preciso.
No es un convencionalismo.
No
es verdad, no es un convencionalismo.
Los solsticios sí son de ese día en concreto o tampoco. Es el
claro,
que
los solsticios en este caso es un equinoccio, que se trata de.
Es primavera.
Igual. Solsticio es en verano.
Claro, ahora vamos a un equinoccio. En
este equinoccio es de primavera y otoño.
Por eso nos orientamos con esa fecha, aunque sea llegue antes, porque claro.
¿Por qué sabemos que empieza mañana a las 12:02?
Exactamente, podemos brindar por la primavera en ese exacto momento. Es justo cuando el centro del sol está justo cuando va a haber la misma cantidad de tiempo de luz solar que de noche. Y eso ocurre cuando el centro del sol está en, si cortamos la Tierra por la mitad, en el ecuador, en el plano del ecuador terrestre.
Pero
en ese momento.
Todos los años ocurrirá el mismo día.
No exactamente en el mismo momento. Piensa, para empezar, que hay años bisiestos, con lo cual eso traslada que pueda ser el 19, el 20 o el 21. En torno a eso, y no es exactamente en el mismo preciso momento cuando eso ocurre, cuando la misma cascada de luz llega para hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. Es justo en medio. De ahí el equinoccio, igualar la noche.
Claro, tú piensa, ¿cuánto tarda la Tierra en girar alrededor?
365 días.
¿Justos?
No
exactamente.
Por eso se cuadran los años.
Y claro, segundos.
Bueno, minuto arriba, minuto abajo. ¿Y cuánto tarda en dar una vuelta sobre sí mismo? 24 horas. Pues es que eso yo lo estudié de pequeñito, ahora no sé por qué me tenéis que cambiar.
Que lo pasa es que no es exactamente nunca, ojalá fuera la Tierra un reloj tan preciso. Fíjate cómo ahora para medir el tiempo utilizan relojes atómicos y no se fíen de la Tierra porque la cosa cambia y varía. Ni siquiera un día dura 24 horas.
Uno de mis redactores me ha dicho que se ha calculado cuándo empezó qué año fue cuando empezó antes la primavera. Respuesta
2003, ¿no? El que tardó más en llegar fue en 2003.
Y el menos el 2096.
Estamos esperando el 2096.
Será el 2096.
En el que más, o sea, sería el 21, ¿no?
Más lenta, 20... cuando llegó más tarde la...
¿Y cuándo fue?
La primavera.
Un 21, ¿no?
21
sería.
A lo mejor a las 11...
Y la primavera más...
A ver, el baremo...
Pero como que a lo mejor...
No, el baremo que está...
El
baremo está entre el 19 y el 21. No, el 23, entre el 19 y el 21. Si estamos hablando del que tarda más,
tiene
es un
21. Tiene que ser a las 12, ¿no, Lorena? 12
y también
de la
sabe
mañana,
que la primavera más tempranera.
No, es verdad, yo creo que no es verdad. Yo he sido testigo de primaveras o cambios de estaciones que han llegado el 22.
22, sí.
Ah, luego no me engañéis, porque yo soy viejo y tengo buena memoria.
Sí, efectivamente.
Pero entonces no se corresponde con lo que estábamos leyendo hoy.
Porque si puede llegar entre el 19 y el 23,
tiene que ver. No, es muy precisa. O sea, lo que hacen es ver cuándo se produce ese fenómeno. Y no es un fenómeno, ¿cuándo se produce eso? Que es el centro solar coincide con nuestro con el eje del ecuador terrestre. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues eso sí lo pueden, si lo saben con precisión. Y claro, lo que pasa es que varían en una horquilla tres días, varían en una horquilla también en la hora, pues varían minutos arriba, minutos abajo. O sea, no es exactamente siempre el mismo tiempo. Y eso es lo que hace que inicie la primavera astronómica.
Bueno, noticia. Mañana, 20, no 21, 20 de marzo, a las 12:02:00, empezará la primavera.
Y si finaliza el 21 de junio, ¿no?
Y parece que finaliza el 21 de junio, pero todavía no sabemos exactamente a qué hora.
Eso
sí, parece que sí. Termina, claro, tú determinas exactamente lo bonito de esto es cómo precisan el minuto o el segundo en el que se produce.
Bueno, si ya era difícil saber cuándo empieza la primavera meteorológica, imagínate cuando encima llega el Corte Inglés y dice, ya es primavera del Corte Inglés.
Y normalmente
es
invierno.
Ya es,
¿no? Pero si es enero o febrero y empieza ya la primavera del Corte Inglés.
Pero es que ahí es cuando empieza la primavera.
Hay que cambiar
el Corte Inglés.
Es que esa es una de las respuestas ingeniosas que yo esperaba que dierais.
Ya, yo es que quería quedar mejor, pero...
No la tontería de Lorena de una convención. Ha quedado claro que una convención...
Pues es una convención, porque es un punto medio, el 21, venga.
No, 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 no es una convención, es una cosa medida astronómicamente.
Sí, Sí, pero si la mides astronómicamente, puede ser el 21, puede ser el 19, puede ser el 20 o puede ser el 22.
Como si nos preguntas a qué hora amanece, pues todos los días no amanece a la misma hora.
Pero te compras calendarios y cada día te dice qué hora amanece. Eso sí que está perfectamente calculado. Tú, lo que pasa es que como soy gente joven, antes había unos tacos que te dice a qué día sale el sol hoy y además te daban un refrán cada día nuevo.
El calendario zaragozano.
Pues ya está también. El zaragozano.
Mira, a partir de mañana el sol estará cada día 3 minutos más sobre el horizonte. Por eso se va ampliando la luz del día. Puedes ir cronometrando a ver si me equivoco.
¿Y cuándo cambiamos la hora?
¿Cuándo hay que cambiar la hora?
Pues el domingo siguiente.
Este domingo no, al siguiente.
El siguiente.
Que dormimos una hora menos.
El 31.
En fin, bueno. Elia Rodríguez, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya es primavera.
Sí, pero no vienes con ninguno de los colores que nos dijiste ayer.
Hombre, pero por lo menos ayer me has quitado el marrón. Vosotros es que no hay manera, marrón, gris,
nos echas negro, una bronca porque marrón, no venimos gris, de primavera.
Arriesgando mucho azul marino, hombre. Nosotras, mira, Leticia viene con un rojo. Lorena lleva leña con un color flúor, ¿verdad? Un rosa flúor. Oye, trae estampados. Carmen ayer venía también de fosforito.
Hoy Carmen viene azul Merkel.
Azul eléctrico. Merkel.
Sí, es verdad.
Es. Azul Merkel.
Vamos más o menos igual vestidas de protocolo.
Con el estampado animal también que lo lleva.
Azul y negro, además, igual azul que Merkel. Sí, esta sí, es sí. Que quería haber ido al Vaticano y no le hemos dejado.
No sabía que iba a ir así vestida, pero me han pedido consejo y le he dicho, venga.
Bueno, ¿qué imaginas que se lleva esta primavera?